Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Queremos pedir tu bendición, que podamos tener una mente clara siempre para discernir los asuntos de tu iglesia. Que podamos entender el plan que tienes para nuestras vidas también. En el nombre de Jesús, amén. No sé si estuvieron en la sección, en las sesiones de la mañana. Mi esposa va a hablar un poquito. Me da gusto que hay bastantes muchachas. Veo también bastantes jóvenes, pero históricamente la iglesia es como un matriarcado. Siempre hay más damas en las iglesias que varones. Siempre. Es todos lados. Aquí en Interamérica, en Sudamérica. Por alguna razón. Yo siempre digo que Dios preferenció a la mujer dándole la oportunidad de dar la vida. Hay un nexo especial entre Dios y la mujer que el hombre varón no podemos entender. Porque la mujer da la vida. El acto de concepción entre un hombre y una mujer es un acto de un segundo. Pero los 9 meses que siguen es una cosa, un acto entre la mujer y Dios. Por eso la mujer es un poquito más divina que humana. La mujer desarrolla un sentido distinto. Y sobre todo cuando la mujer es mamá, digo que las mamás desarrollan como un sentido de la profecía. La mamá dice, te vas a caer, y te caes. Si no me haces caso, te va a ir mal. Y le va uno mal. Por alguna razón pasa eso. Las mujeres van desarrollando un sentido distinto de la vida. Pero es muy importante, los varones que están aquí, que también el varón vaya adquiriendo un papel más protagónico. Y quisiera decirles algo a los varones que están aquí. Cuando el bebé nace, se crea un vínculo muy especial entre el bebé y la mamá. Es un vínculo muy especial, un vínculo muy poderoso. Como el bebé se va desarrollando en el seno de la mujer por 9 meses, el varón no hace más que observar. Observa, a veces no entiende lo que está pasando. A veces trata de entender un poquito. La mujer pasa por muchos estados de ánimo. A veces está muy contenta, a veces llora, a veces tiene hambre, a veces tiene sueño, a veces tiene calor, a veces tiene frío. Y el hombre no hace más que observar. A veces con asombro, a veces con curiosidad. Y finalmente el bebé nace. Y entonces pareciera como que el varón queda un poquito lejos de ese vínculo. El desafío de nosotros los varones es integrarnos a ese círculo, a ese vínculo que se ha creado entre el bebé y la mamá. No es fácil. ¿Por qué? Porque la mente de la dama funciona de una manera distinta. Es más sentimental, es más dada a los detalles. Y bien haríamos nosotros los varones en entender un poquito más a las damas en ese sentido, ¿verdad? Yo decía esta mañana que el varón necesita adquirir un papel más protagónico en los hogares hoy en día. Eso lo digo por los muchachos que están aquí y las muchachas que me escuchan. Los varones necesitamos adquirir un papel más protagónico dentro del hogar y fuera del hogar. Las tareas domésticas y también fuera de la casa, con responsabilidad, con protección. El papel primordial de nosotros los varones es otorgar protección a la casa, a las mujeres, a los hijos. Si ustedes llegan a tener hijos varones, el papá adquiere un papel más protagónico cuando se tienen hijos varones. porque al papá le corresponde enseñarle la manera como él debe comportarse, como debe conducirse. Yo decía esta mañana, algunas de ustedes no escucharon lo que dije, pero ellos sí me escucharon, yo les decía que lo guapo dura 15 minutos. Después de 15 minutos usted tiene que comenzar a hacer algo que valga la pena. Eso les decía yo a los muchachos, porque lo bonita y lo bonito con el tiempo se acaba. Pero un caballero, una dama, eso no se acaba nunca. Cuando uno se casa, es bien importante que uno conozca a la familia de ella, a la familia de él. Porque ustedes van a juntar dos familias. No van a juntar dos personas, Ilusos, si ustedes piensan que van a juntar dos personas. Cuando yo me casé, mi esposa la van a conocer al rato. Ella es hermana del profesor Castillo, Ismael. Son hermanos. Mi esposa es la más chica de toda la familia. Ellos son 13 hermanos. Son 8 mujeres, 5 varones. Y yo no sabía cuántos hermanos ella tenía. No sabía. Cuando me fue presentando a su hermana, a su otra hermana, a su otra hermana, a su otra hermana, a su hermano, a su hermano, a su hermano, a su hermano, dije, Dios mío, todos estos. Descubrí que cuando yo me casé, yo estaba juntando, uniendo mi familia con la familia de ella. Porque la familia de ella siempre está presente en mi vida. Y la familia mía está siempre presente en la vida de ella. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, así como los hermanos de ella, etc. Hace un tiempo, un muchacho vino a pedirme un consejo. Dijo que él no estaba seguro de si debería continuar una relación con una novia que tenía. Y le dije, ¿y qué te hace dudar? Me dijo, no sé, dice, el papá, la mamá son un poquito difíciles. ¿Qué consejo me da? Le dije, haz lo siguiente, gasta los próximos 4 domingos, vete a la casa de la muchacha, llega a la hora del desayuno, observa a la mamá, observa al papá, convive con ellos, olvídate de la chica por un rato, conoce a la mamá, al papá en su escenario cotidiano. Fue un domingo, fue otro domingo, otro domingo, otro domingo. El otro domingo ya no volvió. Me dijo, pastor, no. La chica es excelente. ¿Y qué pasa? Y me dice él, ¿y qué pasa, pastor? Bueno, el papá, la mamá y el hermano vienen en el paquete. No hay manera de que tú te traigas a la chica y no venga la familia. Y todavía es un poquito más en el caso de ustedes, los muchachos. Porque la chica voltea a ver más a su familia que uno. Eso es natural. Yo tengo 2 hermanas. Mis hermanas voltean a ver más a mi madre. No que yo no quiera a mi mamá, ¿verdad? Pero mis hermanas siempre están más al pendiente de mi mamá. Tengo 2 hermanas y sí, están siempre mandándome correos electrónicos. O mi hermana, ya le hablaste a mi mamá está enferma, etc. Mi suegra, mi esposa, yo veo que ella siempre está al pendiente de su mamá. Entonces, es algo que ustedes tienen que considerar mucho. Acuérdense que lo que ustedes van a formar son hábitos nuevos. Ustedes quieren hacer una sola cosa de 2. Ustedes vienen de hábitos distintos, maneras de comer distintas. A veces las culturas son distintas. Incluso aunque seamos hispanos, a veces batallamos un poquito. Yo tengo 2 hijos, yo soy mexicano y ninguna de las novias de mis hijos es mexicana. Una es de Indonesia. no habla nada de español. La otra muchacha sí habla un poquito de español. Y a veces yo le he hablado a mi hijo y me dije, papá, la muchacha es adventista. Bueno, es un punto a favor tuyo. Somos de la misma escuela, bueno, es un punto más a favor. Lo que uno tiene que hacer es reducir los riesgos. A veces los muchachos me dicen, afuera también hay muchachos y muchachas buenas. Lo que usted va a encontrar allá afuera, también lo puede encontrar aquí. Pero lo que va a encontrar aquí, es muy raro que lo encuentre afuera. ¿Ok? Lo que usted encuentra afuera, también lo puede hallar aquí. ¿Ok? Aquí también puede hallar cosas muy malas. Pero lo que usted va a encontrar aquí, es muy raro que lo encuentre afuera. Es muy raro. Vaya usted reduciendo sus riesgos. Por ejemplo, si son de la misma cultura, reduce el riesgo. Si son más o menos de la misma edad, reduce el riesgo. Si son más o menos de la misma cultura, reduce el riesgo. Si tienen más o menos intereses afines, reduce el riesgo. No quiere decir que esto es un asunto perfecto. Yo decía esta mañana, algunas de ustedes no escucharon lo que dije, pero hay tres decisiones importantes en la vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿A qué te vas a dedicar en la vida? ¿Y quién va a ser tu Dios? Religión, trabajo y familia, todo lo que somos gira alrededor de esos tres aspectos. Religión, trabajo y familia. No sé por qué tenemos que decidir eso cuando no tenemos nada de experiencia. No sé por qué. Yo a veces observo que cuando veo muchachos inexpertos tratando de formar un matrimonio, digo, Dios mío, la única manera que estos muchachos la puedan hacer es si escuchan el consejo de Dios. No hay otra manera, No hay otra manera. Y alguno dirá, ¿cómo Dios nos habla? Dios habla de la siguiente manera. Dios habla a través de la lectura de la Biblia. Dios habla a través del estudio del Espíritu y profecía. Dios habla a través de sus oraciones. Dios habla a través de sus amigos y amigas cristianos. Y Dios habla a través del Espíritu Santo que impresiona sus mentes. Si usted puede arrodillarse y dar gracias por lo que está haciendo, probablemente usted está haciendo lo correcto. Pero si usted no puede dar gracias a Dios por lo que está haciendo, no siga adelante. Yo decía esta mañana que los muchachos y las muchachas de la iglesia tienen que poner las canastas muy arriba. No ponga la canasta tan abajo, por favor, muchachos y muchachas. Los muchachos de la iglesia, los muchachos cristianos de la iglesia, son muchachos que valen oro. Ustedes escucharon lo que dije esta mañana. Si yo tuviera dos hijos varones, y si yo no fuera cristiano ni fuera adventista, y si mi hijo viniera y me describiera que conoció una muchacha que es cristiana, que va a la iglesia, que no fuma, no toma, no tiene malos hábitos, es buena hija, es buena hermana, es buena estudiante. Y yo diría, mi hijo, ¿dónde está esa joya? Y yo diría, hijo, necesitas casarte inmediatamente con esa muchacha. Nosotros que no somos cristianos, fíjese bien, nosotros que no somos cristianos, nos hemos sacado la lotería con esa chica. Ella, que comience a orar. Ella no se llevó nada. Nosotros nos sacamos la lotería. ¿Sí me están entendiendo? No pongan la canasta tan abajo. Porque aunque yo no soy cristiano, en esta ilustración, no tengo ningún temor de Dios, pero yo quiero lo mejor para mis hijos. Ahora, si tuviera yo una hija, tuviera dos hijas, y si mi hija viene y me dice, nosotros no somos cristianos, no tenemos temor de Dios, no leemos la Biblia, nada. Y mi hija viene y me dice, papá, conocí en la escuela un muchacho que no es vicioso, no fuma, no toma, no hace drogas, no anda en malos pasos, habla bien, es estudiante, es estudioso, es buen hijo, es deportista. Y yo le digo, mija, ¿dónde están esos? Hija, necesito que te cases con él. Mi hija acaba de sacarse la lotería con este muchacho. Él que comience a orar. ¿Sí están entendiendo? No podemos poner la canasta tan abajo. Cuando uno regresa a la iglesia o con los amigos, no es muy popular el asistir a este tipo de reuniones. Probablemente ustedes podrían hacer otra cosa o podrían estar invirtiendo su dinero en otras cosas. Pero estas son las fiestas nuestras. Estas son las celebraciones nuestras. Esta es la manera como nosotros nos divertimos. Esta es la manera como nosotros disfrutamos. Esta es la manera como gastamos nuestro dinero. Esto es lo que nosotros consideramos que es valioso para nuestras vidas. Y una de las razones que tenemos estas reuniones y estos congresos es justamente para que los muchachos y las muchachas se conozcan. Claro, pues imagínense. Cuando yo fui a estudiar a la universidad, tenía 18 años. Mi padre me dijo: Isaac, quiero que regreses de la universidad graduado y casado. Y yo le dije: ¿cómo? Ya me dijo. Justamente es allá donde vas a conseguir una esposa para ti, me dijo. Es allá. Porque resulta que hay algunos papás enviando a sus hijas para que consigan también un esposo allá. Así que ellos están mandando a sus hijas para que consigan un esposo. Yo estoy mandando a mi hijo para que consiga una esposa. Y así fue. Y fue una bendición. La razón que nosotros tenemos este tipo de reuniones es para que ustedes puedan conocer algún muchacho, alguna muchacha que sea afín a los intereses que ustedes tienen. Porque ustedes están en edad. Si les estuviera hablando a un grupo de conquistadores de 13 y 14 años, no les diría esto. Les estaría diciendo: muchachos, no estén perdiendo el tiempo y pónganse a estudiar. Porque no tienen edad. Yo leí esta mañana el Salmo 1. Dice que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Su vida será como los árboles plantados junto a las aguas, que da sus frutos a tiempo. Cuando sea tiempo de que usted se case, cásese, por favor. Si es tiempo de que no se case, pues no se case. Si es hora de que tenga hijos, tenga hijos. Si es hora de que no tenga hijos, pues no los tenga. Si es hora de comer, coma. Si es hora de dormir, duérmase. Si es hora de trabajar, trabaje. Si es hora de estar en la iglesia atendiendo, escuche. Si es hora de ir a los sociales, pues póngase a jugar. Pero eso, organizamos los sociales y todo el mundo, nadie quiere jugar. Los traemos a la iglesia y todos quieren estar platicando. Entonces, ¿se dan cuenta que a veces estamos fuera de tiempo? Al muchacho dice: pastor, ¿cuándo tenemos sociales? Tenemos a los sociales, vénganse a jugar. Y nadie quiere jugar en los sociales. Entonces, creo que una de las cosas importantes es que nosotros vayamos ubicando el tiempo propio. Ustedes vayan haciendo las cosas que tienen que hacer en el tiempo que las tienen que hacer. El día de mañana ustedes van a ser padres. Ninguno de ustedes es casado, ¿no? Bueno, ellos tienen niños, no tienen bebés todavía. Ustedes van a ser padres. Y la única manera de tener realmente éxito en la paternidad es haber tenido éxito en la elección de una pareja. ¿Qué debe hacer en el noviazgo? En el noviazgo lo que hay que hacer es platicar, conversar, platicar, conversar, platicar, conversar, conversar, platicar. Va a quedar mucho tiempo para lo otro. Hay que juntar primero el alma y luego el cuerpo. El cuerpo está al final. Si ustedes no juntan el corazón, no van a disfrutar nada cuando la carne se junta. No hay ningún disfrute. Cuando las relaciones íntimas llegan, si primero no ha habido una conexión del corazón y del alma. Y eso se consigue solamente conversando, platicando. Mi padre decía que un consejo que les daba a los muchachos de la iglesia cuando se iban por ahí solos, les decía, se iban por ahí, se iban, bueno, váyanse por ahí, les decía mi papá, váyanse chiflando y aplaudiendo. Dicen, muchachos, ¿qué es chiflando y aplaudiendo, pastor? Bueno, vayan ocupando la boca y las manos, chiflando y aplaudiendo. Y así no hacen otras cosas. Van aplaudiendo y ahí van ocupan las manos en otra cosa. Es muy importante durante el noviazgo gastar tiempo platicando. Número uno, usted necesita conversar con su novio, con su novia. ¿De qué se platica? Una cosa importante que los novios tienen que platicar es cómo van a manejar el dinero de la casa. Básicamente hay tres razones por las cuales los matrimonios acaban en fracaso. Tres. Número uno, las familias políticas. Número dos, el manejo del dinero. Y número tres, la infidelidad. Son las tres razones básicas por las cuales los matrimonios se acaban. Las familias políticas. ¿Qué son las familias políticas? Es que tu mamá, es que tus hermanos, es que tus hermanas, es que ay, tu hermana no la aguanto, es que tu hermano, ay no, qué pesado tu hermano, es que tu mamá, es que tu papá, es que tu tía, es que tu tío. Y que eran problemas tremendos. Número dos, el asunto del dinero. ¿Cómo van a manejar el dinero? Usted va a trabajar, él trabaja. Hoy en día, por ejemplo, es muy importante que usted le pregunte a un novio, a una novia, si tiene deudas. En este país es importantísimo. Imagínese, usted se casa con un muchacho que debe $50,000, pues usted se casó con este guapito y con $50,000 que tiene que pagar los próximos 15 años. Sí, muy guapito, pero está bien endeudado. And who's gonna pay? You're gonna pay. Usted tiene que platicar este asunto. El asunto de las finanzas. ¿Cómo vamos a manejar el dinero? ¿Vamos a juntar todo el dinero? ¿Vamos a tener una sola cuenta de cheques? ¿Tú tienes tarjeta de crédito? ¿Tienes préstamos escolares? ¿Cómo manejas tú el dinero? ¿Qué te gusta gastar? ¿En qué te gusta gastar? Usted observe cómo es ella, cómo es él en la casa, cómo trata él a su mamá, cómo trata ella a su papá. Hábitos, los hábitos cotidianos. El asunto de la confianza, los amigos, hábitos, asuntos de salud, asuntos de alimentación, comer. Usted tiene que buscar a alguien que a usted físicamente le atraiga. Porque pues ni modo que usted va a comprar un carro que no le gusta. Usted ve y dice, él me gusta. Dice, ella me gusta. Usted entonces comienza una conversación de conocimiento. El asunto físico está hasta el final. Y quiero decirles que el asunto físico con el tiempo se termina también, ¿eh? Con eso, con el tiempo se termina también. Por eso, en el amor, la forma puede cambiar, pero la esencia nunca. El desafío del matrimonio es el día cotidiano, nada más. Piensen siempre en el maná. El maná se echaba a perder todos los días. Así es el amor. El amor de hoy no sirve para mañana. Uno de los grandes errores que las parejas cometen es el pecado de lo cotidiano y el pecado de lo obvio. Y se los digo esto a los varones. A veces los varones nos pregunta la novia o el novio, sí, la novia o la esposa, ¿me quieres? Y uno le dice, pues vivo contigo. Pues, ¿qué es esa respuesta? Es esa. Y la esposa me dice, ¿me quieres? Pues vivo contigo. Y digo, pues entonces sí. Entonces, es el pecado del obvio y el pecado de lo cotidiano. Se va haciendo cotidiano, se va perdiendo el interés. Por eso las parejas tienen que casarse para demostrarse lo que un día dijeron, yo te amo. La boda dura 45 minutos, el matrimonio dura toda la vida. La boda dura lo que el pastor predica, eso dura la boda. El desafío es que esos 45 minutos sean los mismos mañana y pasado mañana y dentro de un año y dentro de 15 años. Es fundamental, escúchenme chicas, que ustedes busquen a un muchacho que sea detallista. Es fundamental que ustedes muchachos sean detallistas. No permitan que un muchacho sea poco detallista con ustedes. No va a mejorar, va a empeorar. ¿Ok? Y ninguna diga, oh, me voy a casar. No es adventista, pastor, pero yo lo voy a bautizar. El matrimonio no es una campaña de evangelismo. ¿usted de dónde sacó que usted lo va a convertir? Usted no es el Espíritu Santo. Eso no está en manos de usted. En el matrimonio, escúcheme, los errores chiquitos se hacen más grandes. Y también las virtudes chicas se hacen más grandes. Pero solamente el amor puede ir sanando las heridas que se van haciendo en el camino. Hay dos tipos de problemas en el matrimonio. Hay problemas que separan y problemas que unen. Hay parejas que después de una dificultad quedan más unidos que antes. Pero lo importante es el amor cotidiano. El maná se echaba a perder todos los días. El pueblo de Israel no tuvo nada para comer durante 40 años para el día siguiente. Durante 40 años el pueblo de Israel no tenía nada para comer para el día de mañana, porque el maná se echaba a perder todos los días. Los israelitas no podían sembrar maná. El maná no se sembraba. El maná venía del cielo. Dios se lo daba a los hombres. Pero los hombres tenían que salir a recoger. Y cada día tenía que recoger de acuerdo a lo que necesitaba. Además, el maná tenía una fecha de caducidad. Caducaba cuando el día se terminaba. Lo mismo el amor. Por eso les digo algo, muchachos, muchachas. No importa cuánto haya querido usted a su esposa hoy, no sirve para mañana ya. Cuando mañana amanezca, usted tiene que decirle a su esposa o a su esposo, con acciones, cuánto usted lo quiere y cuánto usted la quiere. Debe haber admiración, debe haber respeto, debe haber complementos mutuos. Yo decía esta mañana que el secreto de una buena relación es lo que dice 1 Juan 4, 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El secreto de una relación no es que tú me ames, es que yo te ame a ti primero. Si yo te amo, luego tú me vas a querer. Yo no puedo comenzar una relación con mi esposa, con mi esposo, con mi novia, con mi novio, preguntándole, ¿me amas? No, es te amo. Lo otro tú lo vas a resolver. Si tú me quieres o no me quieres, eso es problema tuyo. Lo mío es que yo te quiero, yo te amo. Si yo te amo, puede ser que tú me llegues a amar. Pero yo no estoy esperanzado en el amor de ella para yo quererlo. Si a final de cuentas ella decide no amarme, yo no pierdo nada. Adivine quién perdió. Perdió ella o perdió él. Yo no. Porque yo siempre fui honesto. Yo siempre fui sincero. Yo siempre te quise. Si tú no lo quisiste, tú te lo perdiste. Esa es la única manera como Dios nos ama. Dios nos ama. Luego nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Pero si yo amo con honestidad, amo con limpieza, amo con transparencia, y si ella se va o si él se va, yo no pierdo nada. Adivine quién perdió. Perdió ella, perdió él. Porque entonces habrá dejado pasar un gran amor. Y no es porque él lo merezca, es porque lo mereces tú. Tú mereces querer así. Hay gente que va por toda la vida diciendo, ando buscando a quien me haga feliz. ¿De qué es eso? ¿Por qué mejor no busca usted a quien hacer feliz? Ando buscando a quien me haga, ando buscando el amor de mi vida. No hay amor de la vida. El amor es que usted lo merece. Usted merece amar así. Por eso Dios nos ama de esa manera. Si algún día usted quiere realmente entender cómo debiéramos interpretar el amor en una relación, necesita voltear a ver la manera como Dios nos ama. Y Dios nos ama sin esperar nada. Y si tú no lo aceptas, Dios no pierde nada. ¿Qué pierde Dios? El que perdiste fuiste tú. Si yo te quiero bien a ti, con transparencia, con devoción, con cariño, con honestidad, con limpieza, y si tú no quieres quererme, yo no voy a perder nada. Quien perdiste fuiste tú. Y alguien te lo va a decir, pero ¿cómo la dejaste pasar? Pero si te quería tan bien. Yo le dije, sí, es cierto, qué tonto fui. Pero now it's too late. Entonces, no podemos estar esperanzados a de que si ella me quiere o si me quiere. Y entonces si ella me quiere, me hace feliz. O si él me quiere, me hace feliz. Yo no puedo, ustedes no pueden fincar su felicidad en el cariño de las otras personas. Porque entonces vamos por la vida nosotros con un montón de resentimientos y fracasos y que nadie me quiere y llorando por todos lados y derramando lágrimas por todos lados y en todas las esquinas. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos brindar un amor a la altura de uno mismo. De uno mismo. Si tú lo quieres, tú tienes que subir a este nivel de amor. Porque el amor mío está acá. Y yo te lo voy a dar. Si tú lo quieres, tienes que subirte a este nivel de amor. De otra manera, no lo vas a poder percibir. Lo mismo pasa con Dios. El amor de Dios es aquí. Y siempre es el mismo. Si yo quiero el amor de Dios, para accesar el amor, tengo que subir a ese nivel. Y entonces yo voy a empezar a disfrutar lo que Dios me da. Entonces yo luego le comienzo a dar a Dios lo que Él me da. Ese es realmente el punto más elevado y más maduro del amor. Todas las novelas, todas las canciones, hablan de un amor enfermizo, pasajero. Hay una diferencia entre querer y amar. Ellen de White habla abundantemente sobre eso en el libro del libro Hogar Cristiano. El querer es una cosa pasajera. Es un deseo enfermizo de querer apropiarse de algo, del cuerpo, de las caricias de alguien. Eso es pasajero. Eso no dura más que el momento. Pero el amor es un principio. Y el amor está basado en el tiempo. Por eso la persona que desea, el tiempo está en su contra. Una persona que nomás quiere sacar provecho de ti, el tiempo está en su contra. Porque está pasando el tiempo y no está agarrando nada. Pero una persona que ama, el tiempo está a su favor. Porque si el muchacho viene y te dice, yo te amo. Y le dices, yo no. No te preocupes porque mañana te voy a querer igual. Y al día de mañana el muchacho viene y te dice, te amo. Y se dice, ¿really? Pero yo no tanto. No importa ese muchacho, mañana te voy a querer igual. Y al tercer día viene y te dice lo mismo. Y pasa un mes, y un año, y 2 años. Y dice, oye, no, pues sí, sí me quiere. Porque todo, no es que tiene 3 años todos los días diciéndome que... Y se comporta como que me quiere. Y me trata como que me quiere. Y ya son 2 años, ya son 3 años. Y entonces usted dice, no, yo con este me caso. El que ama, el tiempo está de su lado. Porque si tú amas, tú me puedes decir, yo no te amo. I don't care. No me importa si me crees. Porque mañana voy a venir a decirte lo mismo. Y 3 días después te voy a decir lo mismo. Y 4 días te voy a volver a decir lo mismo. Y después de 5, 6, 7 meses, se dice, óyeme, pero este sigue igual. Me sigue diciendo lo mismo y me sigue tratando igual. Entonces usted dice, no, sí me quiere. Por eso para el que ama, el tiempo está de su lado. Dios es amor. Y por eso Dios permitió que Satanás expusiera sus argumentos. Dios le dio la posibilidad a Satanás de que él expusiera sus argumentos. Y Dios también expuso sus argumentos. Uno los ve y uno dice, no, pues realmente es que Dios sigue siendo el mismo siempre. Siempre me espera, siempre me quiere, siempre me protege, siempre me cuida. No hay manera de que una mujer abandone a un hombre que la trata con cariño. No hay manera. La palabra de Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O no dice así. Pero también dice otro texto. Mujeres están sujetas, pero son 2 cosas. Si los maridos amaran a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, las mujeres estarían sujetas, pero felices. ¿Qué mujer no estaría sujeta a un hombre que la ama como Cristo amó a la iglesia? Pues claro. Dijo eso, no habría ningún problema. Pero el problema es que la mujer dice, ¿cómo me voy a sujetar a este bandido? Este inútil. Este grosero, ¿cómo andar sujeto con este? Si, no, este, que se vaya mejor. Este, no, ya no lo quiero aquí. Pero un hombre que ama como Cristo amó a la iglesia, la mujer dice, yo mi amor, lo que quieras. Lo que sea. Porque así Cristo amó a la iglesia. Entonces es el desafío de los muchachos, querer de esta manera, con cariño, con devoción, con romanticismo. Se requiere ser muy hombre para querer con mucho romanticismo a una mujer. Y lo interesante es que las mujeres aprecian solo los detalles. Y los hombres piensan que las mujeres aprecian los carros de $50,000. Cuando una mujer lo que dice, te traje este chocolatito. Y, ay, gracias, mi amor. Chocolatito. Que se acordó de que hoy era nuestro aniversario de novios. Detalles. El hombre piensa en grupo, la mujer piensa en detalle. Son cosas distintas. Yo no me refiero mucho a las damas porque mi esposa va a hablar abundantemente sobre eso. Lo que yo me refiero mucho es al papel del varón en su desempeño, en su vida cotidiana. Hay una necesidad hoy en día imperiosa de que el hombre adquiera su papel viril en la sociedad. Yo no sé si se dan cuenta de que casi siempre el varón hace el papel de tonto en los comerciales. Pasa una dama con poca ropa y el hombre. Porque el hombre es visual. La dama no, la dama es auditiva. El hombre es visual. Por eso cuando Eva vio a la serpiente que abría las alas, a Eva no le impresionó lo que vio. A Eva le impresionó lo que escuchó. Cuando la serpiente le habló suavecito. La mujer no es visual, el hombre sí. Y regularmente yo me doy cuenta que en los comerciales es el varón el que hace siempre el papel del que no tiene control, el que siempre hace ese papel de poca columna vertebral. Yo siempre les digo a los muchachos que en Los Conquistadores hay una parte de la ley que dice tener una mirada. Acostúmbrense los muchachos a mirar así, no a mirar así. Acostúmbrense. Es muy incómodo para las damas. Las damas se dan cuenta. ¿Y cómo sé? Porque mi esposa me lo ha dicho. Tenga mirada siempre así. Mire a los ojos. Muchachos, acostúmbrense a mirar así. Tener una mirada franca. Miren con limpieza. Un caballero atrae una dama. Un vago, eso es lo que va a atraer. Un caballero, eso es lo que atrae. Un caballero que sabe comportarse, que tiene, se porta con limpieza, con caballerosidad, con disciplina. Un hombre que sabe a dónde va, se hace atractivo. Lo guapo se acaba, lo atractivo es para siempre. ¿Ok? Muchachos. Lo guapo se acaba. Se le cae uno el cabello, se pone uno gordito. Lo guapo se va. Lo atractivo es para siempre. Las muchachas sabrán eso. A veces hay un hombre que dice, está bien feo, ay, pero ¿cómo? Es muy atractivo. Está feito, pero es que eso qué tiene que ver. Es que lo guapo se acaba. Lo bonito también se acaba, ¿eh? También lo bonito se acaba. Pero lo atractivo de ser un hombre caballeroso, de buen hablar, de buen pensar, de ser respetuoso, de... Y yo no sé por qué razón nuestra sociedad se va orientando cada vez más hacia lo unisex. Y debemos ser muy cuidadosos de eso. Los roles deben estar bien marcados, de lo femenino y de lo masculino. Debe estar bien marcado. Porque es lo que Dios estableció en el principio. Y se necesitan caballeros y se necesitan damas también. En las iglesias, en la sociedad, en nuestras conductas diarias. Es muy importante que nosotros observemos este tipo de conductas. Porque de otra manera, entonces nosotros perdemos muchas oportunidades de ser una bendición. Esto no es popular lo que les estoy diciendo, ¿eh? Ni siquiera lo van a escuchar en las escuelas. Porque la escuela... sobre todo las escuelas de afuera, las ideas de otros son, hombre, aprovéchate de ella, tú dile, engáñala y anda con una y con dos y con tres y no pasa nada. Esa es la idea de afuera. Cuando nosotros venimos a este tipo de reuniones, regresen ustedes a sus iglesias con ideas claras. Y dos, lo que dije esta mañana. Regresen sin presunción. No somos mejores por haber venido aquí. Regresen con humildad, regresen para observar, porque a veces uno escucha algunos temas y dicen, ay, fulano tal hubiera venido, ese tema era para él. No, 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 ese tema es para usted. Deje a la gente en paz. Ese tema es para mí. Porque a veces nosotros queremos agarrar el machete y empezar a hacer en la iglesia, en las iglesias, ¿verdad? Y nosotros necesitamos venir con cordura. Yo esta mañana les hablaba sobre la historia del otro hijo pródigo. Tenemos dos grupos en la iglesia de muchachos. Este es el grupo de muchachos que por alguna razón sus vidas salieron, tuvieron malas amistades, tuvieron algún problema con algunos vicios y finalmente Dios los trajo, los rescató, los tiene en la iglesia y gloria a Dios por eso. Pero tenemos otro grupo de muchachos que nacieron en el arca. Yo les decía esta mañana que si el diluvio hubiera durado 40 años y no 40 días, los nietos de Noé hubieran empezado a nacer en el arca. Y el arca hubiera empezado a poblarse de gente. Porque acuérdense que solo entraron 8 personas al arca. ¿Verdad? Y hubieran empezado a nacer los hijos de Noé, los nietos. Entonces pasan 20, 25 años, empiezan a nacer los niños. Empiezan a voltear a ver por la ventana y dicen, oye, el arca no está tan feo el diluvio. Nos dicen, oye, el diluvio no creo que esté tan mal allá afuera. Empiezan a nacer más niños. Entonces resulta que un día los nietos de Noé dicen, vamos a salirnos. Y se salen del arca. Para darse cuenta de que era peor de lo que les habían contado. Pero hay muchos que nacimos dentro del arca, que nunca hemos salido. Que nunca hemos estado afuera, nunca hemos estado expuestos a nada. Esos necesitamos también ser convertidos. Porque tenemos un problema, el de la suficiencia propia. Y tenemos la tendencia a presumir que, como el hijo mayor, nunca he fallado en ningún mandamiento, dijo el hermano mayor. Y cuidado con esa actitud. Algunos de nosotros hemos estado por generaciones en la iglesia. Nuestros padres, nuestros abuelos, toda la familia que nos rodea son miembros de iglesia. Pero necesitamos una experiencia de conversión. Por eso es muy fácil regresar con suficiencia propia y decir, nosotros somos buenos, ustedes son los malos. Si hemos recibido esta bendición, es para mezclarnos. Acuérdense que el único Jesús que mucha gente va a ver será el que vean en nosotros. El único Jesús que mucha gente verá será el que vean en ti. A veces no es lo que la Biblia dice, es lo que nosotros vivimos. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Imagínense si alguien les preguntara, oiga, ¿cómo son los adventistas? Y usted diría, ¿cómo son? Pues así como yo, así como usted, todos. ¿Nos atreveríamos a decir eso? El mensaje soy yo. ¿Cuál es el mensaje? No hay mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Yo soy el mensaje. Yo soy el mensaje. Como visto, como me comporto, la música que escucho, los libros que leo, yo soy el mensaje. Hay gente que dice que no puede predicar. La buena noticia es que todos estamos predicando, todos los días. A donde vayamos, estamos modelando, todo el tiempo. Cuando una persona tiene a Jesús, se le nota. Y cuando lo tiene, adivinen qué, también se le nota. Es muy fácil. Y todo comienza con la lectura de la Biblia. Yo decía esta mañana, no se hagan ustedes nunca el hábito de venir a la iglesia sin Biblia. Es como cuando ustedes van a un partido de fútbol y no llevan balón. ¿A qué van? Pues no lleva balón, pues ¿a qué va? Si usted viene a la iglesia y viene a la iglesia y luego se va quejando que no escuchó la voz de Dios, pues, ¿por dónde Dios le va a hablar? Algunos se viven quejándose, es que yo no escucho la voz de Dios, pastor, ¿pero dónde quieres que te hable, mijo? Pues, si ni Biblia traes. Y lo interesante es que también hay mucha gente visitando iglesias, van a una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, y dicen que no sienten nada. El asunto no son ni las iglesias, no es tampoco cuántas Biblias tengas. Nadie adelgazó por amontonar dietas. Todas las dietas son buenas. La cosa es seguirlas. Todas las Biblias pueden tener el mismo efecto. Es cuestión de leerlas. Tenga una Biblia de estudio. Usted puede tener muchas Biblias, pero usted tiene que tener una Biblia de estudio. Una Biblia que usted es la que lee, la que estudia, la que viaja con usted, la que está todo el tiempo con usted. Usted la revisa, la lee, la tiene subrayada. Es como un botiquín. Usted tiene una crisis, usted viene su Biblia y dice, aquí está mi texto, el texto que a mí me gusta. Aquí está. Lo puedo compartir con alguien. Pero usted cambia cada rato de Biblia, pues el rato dice, ¿cuál será la Biblia? Pero usted necesita escoger una Biblia, su Biblia, con la que usted va a viajar. Usted se va a hacer viejo con esa Biblia. Usted la va a traer con usted todos los años. Es bonito tener una Biblia así. El año pasado me tocó ir a dar un ciclo de conferencias en Colombia y yo traigo siempre esta Biblia, que es la Biblia que yo, con la que, es la que siempre he tenido. Es una Biblia grande, que tiene letra grande, yo puedo leerla acá, por eso me gusta. La metí en la maleta, resulta que llegaron los pasajeros, las maletas no llegaron. Y esto no llegó, porque yo la tenía en la maleta abajo, porque es un poquito grande y un poquito pesada. Y entonces un pastor me prestó la Biblia y no podía predicar con esa Biblia. A veces mi esposa me ha prestado la de ella, no puedo tampoco. Y cuando me llegó la maleta, lo primero que dije la Biblia. Y ahí estaba la Biblia, dije, ok, ya, that's it. Usted tiene que tener una Biblia, su Biblia, la suya, la de estudio, donde usted sabe dónde encontrar los textos importantes. Que Dios les bendiga. Que puedan tomar las decisiones importantes de su vida con la ayuda de Dios.